RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre maltrato infantil y ansiedad. Hoy nos acompaña Rafael Condarcuri, psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, máster en psicología clínica, especialista en intervención en crisis y manejo de empatía y máster en coaching. Actualmente es el director y formador del Instituto Europeo de Psicología Positiva, Delegación Colombia. Bienvenidos. Bueno, Rafael, es un gusto contar nuevamente contigo en nuestro programa. Ya habíamos compartido con otro tema muy importante también, que es la resiliencia. En el día de hoy, pues precisamente este tema tan, pues lamentablemente, tan presente y tan frecuente en la infancia, en nuestro contexto colombiano, ¿no? ¿Cuál sería esa relación o en qué se relaciona el maltrato infantil y la ansiedad?
Melissa, primero, bueno, gracias por invitarme, ¿sí? Y la pregunta que planteas es fundamental. ¿Por qué? Porque es que a veces los padres no sabemos lo que generamos en nuestros hijos. Y una de las cosas que estamos es con nuestras actitudes, ya sean negativas, disfuncionales, agresivas, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es generar emociones en ellos que no son... Si a un ser humano, a un adulto le cuesta gestionar emociones, imagínate todas las emociones del adulto o emociones que yo voy a llegar a generar en los niños acerca de estructuras de violencia y de maltrato, pues genera una situación de incertidumbre que muchas veces ya del miedo pasa al temor y del temor al terror y ya se vuelve una situación totalmente ansiosa porque no sé cómo va a reaccionar mi madre, no sé cómo va a reaccionar mi padre y eso hace que la relación entre ansiedad y maltrato o maltrato y ansiedad sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque es que digamos que muchos padres no son conscientes, sobre todo hablemos de tanto de hombres como mujeres, digamos que no saben ser madres, que no saben que ellos son, digamos, la confianza, el creer en ellos mismos, o sea, les enseñan a los hijos a creer por medio del amor, de la estimulación, del refuerzo, de aquellas palabras que son significativas para nosotros, de esa protección basada en amor. Y cuando una madre no sabe hacer eso, lo que está haciendo es quitándole no solamente lo más importante que es el vínculo, que es una de las rupturas emocionales más grandes, sino que también está alejando al niño de una capacidad de poder afrontar la vida. Y cuando es el padre, que nos encontramos sobre todo aquí en la estructura latinoamericana, padres muy maltratadores, ya sea por licor, ya sea por situaciones de no manejo de la ira, de la ansiedad, bueno, de la agresión, porque tienen, digamos, amantes, porque no quieren que los molesten, estructuras machistas, bueno, etcétera, etcétera. Lo que hace esto es que llegan padres que no le enseñan porque a los hijos a sentirse seguros. ¿Por qué? Porque nuestro rol como padres es aprender a proteger, guiar, ¿sí? Enseñar qué es lo bueno, o sea, mostrar esas normas, esa estructura de disciplina para saber que vamos a ser grandes hombres en la vida, ¿no? Pero cuando mi padre es lo contrario, en vez de proteger es me anula o me maltrata, en vez de seguridad me genera más es desconfianza, entonces lo que está creando en el niño es una situación totalmente de que el niño no sabe cómo reaccionar ni cómo va a reaccionar el padre, entonces genera una incertidumbre enorme y esa incertidumbre pasa directamente del miedo ya casi al terror, o sea, del temor al terror y eso genera una situación ansiógena supremamente importante, porque acordémonos que la ansiedad es un temor a futuro y el niño experimenta ese temor a futuro por no saber cómo va a reaccionar ese padre o esa madre, si va a llegar alcoholizada o alcoholizado, si va a llegar agresivo o no. Y eso, digamos, rompe muchas estructuras de seguridad, confianza y dignidad del ser humano.
Bueno, precisamente como tú dices, en ese esquema como típico, machista, digamos, es más frecuente dentro de esta situación de violencia intrafamiliar y de maltrato que el maltratador principal sea el papá, incluso maltratando a su propia esposa y a los niños pequeños, ¿sí? Ajá. Anulando entonces también el rol de la madre, de protectora también del, como tú me decías, de las emociones de, uh-huh. del niño, y pues dejando al niño como desprotegido, ¿sí? Tanto de por parte de de su padre, de quien esperaría protección, como de su madre, que inclusive no puede defenderse a sí misma, ¿cómo va a poder defender a sus niños?
Exactamente. Mira que últimamente he tenido casos, y lo particular es que, digamos, donde la mujer es la agresora, digámoslo así. Lo que pasa es que hay dos diferencias muy marcadas. Cuando el hombre es agresor, el hombre agrede de manera física, ¿sí? Genera, o sea, rompe, genera caos, pega, maltrata, o sea, de manera física directa. Y cuando es la madre, es netamente psicológica. O sea, es una agresión, un maltrato psicológico supremamente fuerte, donde también anula a muchos de sus hijos. Pero mira que particularmente hemos llegado como a ver como un patrón. Y es que como nos creímos, bueno, yo ya rompí ese paradigma de que los polos opuestos se atraen, ¿sí? Entonces, claro, hacemos ese opuesto. Entonces, claro, yo soy dominante, entonces busco una mujer sumisa a quien anular. Entonces, si yo soy dominante, busco un hombre sumiso a quien dominar. Entonces, la problemática muchas veces de esa protección que tú nos planteas es que, claro, o sea, yo anulo al otro, ¿sí? A mi pareja. O sea, si soy hombre, anulo a la mujer. Entonces, la mujer no puede tener el rol real, ¿sí? De enriquecer desde el amor a sus hijos. Y entonces, claro, la mujer se siente que no tiene la fuerza para rescatar a sus hijos y salir de ese hogar disfuncional, ¿sí? O a veces tóxico en el que se está generando. Entonces, ¿por qué? Porque estoy anulada totalmente. O lo que sucede también que mujeres que anulan a los hombres, entonces el hombre no tiene la capacidad de decidir, porque la que decide es la mujer, la que manda es la mujer. Entonces, muchas veces, hasta en culturas, la mujer es la que le da el permiso al hombre o a sus hijos para llegar al padre. Entonces, claro, si la madre no permite o no nos permite como hijos acercarnos al padre, pues el padre está totalmente anulado. Entonces, claro, cuando hablamos de machismo, claro, el hombre se siente mucho más fuerte anulando a los suyos. Cuando los suyos se empoderan, este hombre pierde el poder. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque las personas sienten que si se empoderan un poquito, entonces les va a tener una repercusión terrible, cuando es lo contrario. La fuerza del agresor radica en que en la anulación de los suyos, en que no me molesten, o sea, no, ¿sí? No me frieguen, o bueno, palabras más graves, pero no se metan en mi mundo. Y sabemos que estos perfiles son perfiles egocéntricos, donde solamente piensan en ellos mismos, en su licor, en sus amantes, en su vida, y no les interesa al otro. Por eso es tan difícil tratar de tener esa situación de ansiedad hacia, o sea, digamos, de poder controlar esa ansiedad, porque en el medio de esas dos situaciones de adultos, el niño es el que está cargando con las emociones de tanto de mamá como de papá. Entonces, ellos no se dan cuenta que todas esas emociones negativas que son tan supremamente fuertes las carga el niño o la niña. Y en ese sentido es cuando se genera toda esa ansiedad tan fuerte que muchos presentan.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, lo que nos mencionas es absolutamente importante. Y pues ya retomando lo que estabas diciendo, en estos casos, ¿cuál sería ese rol que debería ocupar o que debería, digamos, realizar o modificar la pareja, o sea, el que está siendo anulado?
Ajá. Entonces, mira, una de las cosas importantes es saber cuál es mi rol y mi papel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo soy el padre protector, pero estoy anulado, soy sumiso, porque muchas veces aquellas personas que piensan que la rabia es mala, entonces hemos descubierto que la rabia no es mala, o sea, La rabia tiene su función y es proteger. ¿Sí? Lo que es rechazo es el asco, pero pensamos que el rechazo es la agresión. Entonces, cuando la persona muere a no permitirse esa emoción, no sabe colocar límites, no sabe contener a la otra pareja para decirle no más, ¿sí? Entonces, claro, siempre es yo dejo, deje así, yo permito. Entonces, una de las cosas importantes es saber cuál es nuestro rol. O sea, si yo soy padre, yo protejo, yo guío, yo cuido, yo genero seguridad. Y es importante saber que si en ese momento, si yo tengo una madre maltratante, maltratadora o anulante, yo tengo que empezar a proteger a mis hijos. Entonces, claro, muchos padres dicen, yo me dejo, digamos, anular para que mi hija pues siga teniendo todo y pues la madre que es la que gana más o el padre que es el que gana más, pues nos siga dando porque les es característica, ¿no? Generalmente el que más tiene poder, muchas veces el que económicamente tiene mucho más y más en esta cultura estratificada que en la que nos manejamos. Entonces, claro, la persona tiene que aprender a proteger. No es la estabilidad, digamos, de casa, es la estabilidad emocional de sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay un padre anulador, pues ¿qué pasa? Son niñas que siempre salen, o sea, o se vuelven muy sumisas, con muchos temores, o son niñas que siempre van a tener un repudio hacia los hombres. Entonces, estamos diciendo que todo su mundo emocional, toda esa estructura de relaciones y de vivencia basadas en amor, va a estar totalmente perdida. Y claro, generalmente los hijos toman el modelo fuerte. Entonces también si hay hombres y ven un modelo agresivo, pues el niño dice, si yo no me adapto como mi padre, pues también me va a ir mal. Entonces lo que hago es replicar y se convierten en hombres agresores, maltratantes de la mujer, de los otros, hasta de su propia madre. Entonces la mujer que yo amaba tanto, al final me convierto en ser el maltratador de mi propia madre. Entonces replico ese hombre que me hizo tanto daño. Y en el caso, por ejemplo, de cuando es la madre, la mujer maltratante, pues ¿qué pasa? Son hombres supremamente débiles que no tienen masculinidad, o sea, totalmente necesitan una mujer para ser fuertes. Son de los que les guía, entonces las mujeres los manejan, se consiguen mujeres que los maltratan. Entonces siempre, porque les ha quitado esa parte fuerte que ellos tenían. Y las mujeres se convierten también en mujeres supremamente duras, supremamente racionales, donde limitan su capacidad afectiva y también tienen una carencia, ¿sí?, de vínculo bastante grande. Entonces, estas relaciones son supremamente dañinas. Entonces, una de las cosas importantes es, si tú estás ahí como mujer, hazte de amigo, o sea, tu familia, tu gente que te apoye, pero sal de ahí. Acude a un profesional, ¿sí?, porque nuestra misión como psicólogo es ayudar a equilibrar estas vidas. Y si es el hombre, pues poder salir de ahí, pero también empezar a tratar de sacar a sus hijos o de generar un espacio de protección donde el maltrato no se dé en una constante. Lo que pasa es que, claro, actualmente como se defiende tanto a la mujer, cuando es una mujer maltratante no se ve tanto. Un hombre va a llegar a una comisaría y decir, es que mi mujer me maltrata y es la que está generando todo. Sí, pero ¿dónde está? ¿Físicamente cómo le ha pegado? No, pues es que
claro,
sí. Psicológicamente me maltrata. El policía le va a decir, bueno, ¿y eso cómo se ve? Entonces ese es un problema más grave, porque claro, la mujer, cuando es el hombre, llega con el ojo morado, llega con la cicatriz, llega con la raspadura, entonces es más fácil detener al hombre, pero cuando es el caso de la mujer es más complejo. Pero sí, o sea, tienes que empoderarte, tienes que aprender a coger la fuerza de donde tú quieras, o sea, hemos dicho de tus hijos, o la fuerza de querer visualizar unos hijos sanos y tomarla desde ahí para protegerlos. O sea, tienes que aprender a no dejar tu fuerza como hombre o como mujer, como madre y como padre de lado, para saber de dónde tomo. Puedo tomar de mis hermanos, de mi madre, o de mis hijos, o de todos ellos, para entrar a protegerlos, pero lo que pasa es que muchas veces los anuladores lo que hacen es aislarlos del mundo.
Claro, y lamentablemente cuando esto es una situación crónica y de muchos años, también puede generar en los hijos pues trastornos, como un trastorno de ansiedad.
Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque de todas maneras, claro, el digamos como se rompen varias estructuras. La primera que se rompe dentro de los autos es la autovalía, o sea, yo no merezco ser amado. O sea, tengo un padre o una madre que no me ama, entonces no merezco ser amado, no merezco algo bueno. Entonces eso va creando una autopercepción totalmente bizarra de mi propia realidad. Entonces cuando digo bizarra no es deformada, sino que yo no tengo la fuerza suficiente para poder, ¿sí?, solucionar problemas, para poder afrontar la vida, ¿sí?, para poder enfrentar a ese padre o a esa madre. Entonces claro, como yo empiezo a tener esa autopercepción negativa de mí, pues el concepto que vas a tener un concepto, un autoconcepto totalmente debilitado, frágil. Entonces, cuando eso sucede, ¿sí? Lo que sucede es que ¿qué? Yo todo lo que me llegan a mí como problemas ya me genera estrés, ¿sí? Pero claro, lo que nosotros llamamos estrés en realidad es que ya pasa, se supone que el proceso es, primero me preocupo, cuando hay demasiada preocupación me angustio y cuando ya hay angustia, ¿sí? En exceso, una angustia en demasía se vuelve ansiedad. Pero aquí ellos pasan de inmediato, ni siquiera se preocupan, ¿sí? Ni se angustian, ellas pasan directamente la ansiedad. Porque también es una activación fisiológica de, claro, el cuerpo responde ante ese temor y ese terror tan grande de qué va a hacer mi padre conmigo, con mis hermanos o mis hermanas o mi madre. Entonces, claro, la persona no tiene la fortaleza suficiente y como no se siente merecedor de tener esa fuerza, ni tampoco la puede coger de su padre, el padre más debilitado en este caso, pues entonces, claro, no sabe de dónde coger, no tiene herramientas. Entonces no tiene una fuerza para decir, yo me enfrento a mi padre, yo me enfrento a mi madre, le digo ya no más y nos vamos, porque no, ella depende. Y lo peor es que muchas veces cuando alguno de los hijos se enfrenta al padre, el otro padre, para no armar más problemas, le dice al hijo que se enfrenta, no, tranquilo, deje así, no pelee con su padre, no pelee con su madre. Entonces lo que hace es que le da más poder a aquel padre abusador o maltratador, tanto físico o psicológico, para que tenga más fuerza. Entonces lo que empieza en el chico es generar una frustración. Y la frustración sabemos que se componen de dos emociones. Una es la rabia y la otra es la tristeza, ¿sí? Entonces, claro, la tristeza viene de la impotencia y la ira, pues digamos la rabia viene de la ira. Entonces, ¿qué sucede? Siente una rabia hacia mí porque no pude defender, pero también hacia mi madre o mi padre porque me limitó el momento en que yo lo defendía. Entonces se termina no solamente colocándole un límite o repudiando a mi padre o a mi madre por ser débil y porque no me empodera, no me refuerza, pero también una tristeza personal de no tener a alguien que realmente me ame, alguien que realmente me pueda ayudar, alguien que realmente me dé una guía. Y cuando siento que no tengo ninguna herramienta donde tomar, la ansiedad se hace presa de mí porque no sé cómo solucionar, me creo incapacitado. Si sale un problema, una relación, en el trabajo, con los amigos, siempre me genera ansiedad, me limito porque siento que no tengo la fuerza, siento que mi padre o mi madre me quitaron toda la fuerza y no es así. Porque he conocido muchos casos de personas que han estado con padres, digamos una chica madre alcohólica y padre drogadicto y tenía una estructura afectiva grandísima porque el ser humano sigue teniendo tanta fuerza interna. Lo que pasa es que nadie le ha enseñado lo que posee realmente.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, en los casos en que ya hay un trastorno ya en una persona adulta y todo esto se ha originado precisamente en su infancia bajo unos parámetros de mucha violencia intrafamiliar y maltrato infantil, en estos casos precisamente me comentabas que más allá de asumir como psicólogos en una terapia, en un tratamiento, más allá de ir desde lo cognitivo, es importante trabajar lo emocional.
Totalmente, porque si te das cuenta, todo lo que hemos hablado entra en el mundo emocional. O sea, yo no pude tomar de ese amor, de ese afecto, y si quieres, digamos, lo desmenuzo rápidamente. Cuando llega el padre con ira, ¿sí? Esa ira me la transmite, así tenga yo 6 años, 7 años, 11 años, ¿sí? 12 me transmite la rabia, pero en mí nace otro sentimiento. ¿Cuál? Frustración, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también, ¿qué? Angustia, ¿por quién? Por mi madre, por mí, por... ¿sí? También muchas veces la indefensión empieza a nacer dentro de cada ser humano. O sea, también, ¿qué? La tristeza cuando veo tanto caos. Entonces, te das cuenta, toda esa serie emocional es la que cada niño empieza a cargar. Porque, claro, cuando yo veo llorar a mi madre, eso me duele. Entonces, es un dolor. Son tres dolores adquiridos. ¿Cuáles? El dolor de ver a mi padre y destruir la imagen de padre que yo tenía. Porque yo, o sea, cada niño nace con... O sea, mi papá es lo mejor. Y nosotros los adultos nos encargamos de romper eso. Entonces, el primer dolor es la ruptura paterna. El segundo dolor es cuando agreden a mi madre o a mi padre. Y el tercer dolor es cuando no me siento validado, cuando me atacan de manera directa. Entonces, súmale esos dolores, esos tres dolores, a todas las emociones y sentimientos que te dije anteriormente. ¿Sí? Y si quieres, podemos sumarle más. Cuando ya el niño o la mujer, la niña o el niño, empiezan a tener odio. Entonces, imagínate, ¿sí? Resentimiento, rencor. Entonces, todo eso se acumula en el ser humano y todo eso lo que hace es limitar su capacidad. Entonces, claro, ¿qué hacen muchos? Anulan su mundo emocional para tener que sobrevivir. Entonces, claro, empiezan con un mundo cognitivo y eso todo se vuelve racional, todo es racional. Pero cuando nosotros tenemos que trabajar con una persona así, y para las madres que nos están escuchando o los padres que nos están escuchando, hay que trabajar sobre la parte emocional porque hay que empezar a validar cada emoción, porque es importante. Porque lo que pasó en esa estructura, ¿sí?, agresiva, hogares disfuncionales o tóxicos, fue una no validación de mi mundo emocional, de mis ideales, de mis objetivos, pero sobre todo ¿de qué? De esa ilusión de papá o mamá. Porque se supone que ustedes me tuvieron, ustedes deben hacer lo mejor para mí. Ustedes, yo creo y confío que ustedes toman las mejores decisiones para mí, para que yo sea un hombre o una mujer, ¿sí?, equilibrada. Y resulta que es lo contrario. Entonces, claro, nosotros tenemos que empezar a validar cada emoción supremamente importante y encajarla en su mundo, como si fuera algo, como si cuando tú cogieras un, no sé, un tesoro maravilloso que tienes que saberlo tocar. ¿Para qué? Para que la persona vaya empezando no solamente a validarse, sino que también vaya dejando toda esa carga. Pero lo primero es que tenemos que entrar con mucha suavidad a ese mundo emocional, porque claro, muchos de ellos tienen esa desconexión. Entonces tenemos que empezar a hacer una conexión muy sutil, ¿sí?, donde sabemos que preparamos a la persona para que sepa que le va a doler, pero que si no toca ese mundo emocional no va a solucionarlo. La ansiedad no se soluciona leyendo, no se soluciona hablando, ¿sí? No, sintiendo. Entonces, claro, cuando la persona expresa todas esas emociones que están ahí ancladas, que están ahí reprimidas y empieza a aflorar, él empieza a encajar muchas de sus situaciones de vida y empezar a saber por qué sentía lo que sentía. Haber un concepto de justicia, también de saber lo que mi papá y mi mamá debían ellos asumir, que no era responsabilidad mía tener esos sentimientos, y poco a poco ir empezando a encaminar para que esa ansiedad, ¿sí?, que es manejada por todas esas emociones que no sé y que inmediatamente pues se apoderan de mí, empiecen a tener un canal, empecemos a canalizarlas para que al final, después de un proceso de perdón, de un proceso también de empoderamiento que es fundamental. Porque acuérdate que la ansiedad es no sé cómo afrontar el futuro. Y como no sé cómo afrontar el futuro, no soy capaz. Y como no soy capaz, esto es más grande que yo. Y como esto es más grande que yo no puedo. Y ¡fum!, se me fue el mundo. Entonces tenemos que aprender a empoderar. Tenemos que enseñar a la persona cuáles son sus fortalezas. Y ahí la psicología positiva es maravillosa porque lo que está diciendo a la persona es: yo te voy a mostrar todas tus fortalezas. Te voy a enseñar quién eres para que te des cuenta lo que has construido hasta ahora y que eres más fuerte de lo que tú crees. Porque, como el ejemplo del elefante, la persona sigue anclada, ¿sí?, en que era muy pequeño, era muy frágil y no se da cuenta, como adulto, de la fuerza que tiene. Así como el elefante, que como pequeño estuvo anclado simplemente a una estaca y no puede salir de ahí. Después es un elefante enorme, pero pues sigue con el concepto de que esa ancla y esa estaca es más fuerte que él.
Ah, en el circo.
Exactamente, en el circo.
Bien, para terminar, ¿cuál sería esa recomendación o ese consejo final que podríamos darle a nuestros colegas o futuros colegas?
Bueno, primero, yo creo que para los psicólogos, sí, digamos que en la cátedra, sí, en las universidades nos enseñan mucho lo cognitivo. Es importante que nosotros nos abramos al mundo emocional, que es supremamente, o sea, tiene tres reglas fundamentales. Primero es que totalmente opuesto, o sea, tiene una regla distinta al mundo racional, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver. Segunda regla, lo emocional puede ser 5, 10, 20 veces más grande que yo. O sea, yo puedo tener un dolor que es inmenso, ¿sí? O sea, 10 veces mi tamaño, pero tengo que aprender a saber verlo, ¿sí? Como profesionales. Y lo tercero es que tenemos que el psicólogo que se conecte con el mundo emocional tiene que aprender a gestionar su propia estructura emocional, un equilibrio emocional, porque si no, nos va a costar y abrir una fuerza tan grande. Goleman lo decía, lo ponía como en el iceberg que veíamos con Freud, ¿no? O sea, la parte de arriba es el coeficiente intelectual, pero la parte de abajo es la inteligencia emocional. Es todo ese coeficiente emocional. Es enorme. Entonces, tiene una fuerza tan grande que tenemos que aprender a saber tocarlo. Y nos han enseñado que la debilidad más grande que tenemos son nuestras emociones, nuestro sentir. Como si fuera algo pequeño, ¿no? Es tan grande que no, si no sabemos manejarlo, nos puede hacer mucho daño. Entonces, tenemos que aprender a manejar ese mundo. Tenemos que aprender a conocer al ser humano. Porque nosotros como profesionales, o sea, la persona, muchas veces cuando llega, a la persona no le interesa si tú eres organizacional, educativo, clínico, social, tú eres psicólogo, se supone que tú estudiaste la conducta humana y él va para que le ayudes realmente. Y en ese momento le decimos, no solamente los que pueden es el clínico, y muchos clínicos se la pasan espatologizando también, porque se vuelven más psiquiatras que psicólogos. Y entonces, claro, entonces ¿quién trabaja con las personas, con el 80, 80, 90% de las personas que estamos bien, pero que tenemos problemas cotidianos? O sea, ¿quién trabaja con eso? Nadie. Entonces, el psicólogo como que dice, sí, yo estudié, pero entonces me voy a organizacional, entonces me vuelvo administrativo, me vuelvo educativo, en vez de ser psicólogo, me vuelvo, digamos, ¿cómo es? Orientador. Soy social y me vuelvo más comunista que psicólogo, ¿sí? Y soy clínico y me vuelvo más psiquiatra que psicólogo. Entonces, no, tenemos que validar nuestra profesión. Porque estamos hablando de un alma que es supremamente importante y que merece el ser humano no solamente ser feliz, merece ser potenciado, merece que nosotros ayudemos a equilibrar su mundo para aprender a vivir en armonía. Entonces nuestra labor no es pequeña y tenemos que aprender a valorar nuestra profesión porque el ser humano es algo muy serio. Es un mundo, es un intangible que modifica vidas y tenemos que aprender a ver ese intangible. Por eso nosotros de la psicología positiva tratamos de tener un análisis trascendental, no racional, como el que nos sacan de ahí de la cátedra, porque tenemos que aprender a ver al ser humano mucho más fuerte de lo que es.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Realmente este programa ha sido uno de los mejores, valga la pena decirlo.
Muchas gracias.
Sé que es una gran contribución, no solamente para nuestros colegas y los psicólogos en formación, sino también para la comunidad en general. Entonces, gracias, Rafael, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.